Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Aquí estamos esta vez para empezar una tertulia apasionante, una charla sobre misterios, sobre fenómenos extraños, sobre ovnis, también y especialmente sobre libros, juegos, inquietudes, planes. Una tertulia entre amigos que hoy se pasa por aquí uno de los buenos, un buen amigo, Pablo Vergel, editor, para hablarnos de sus proyectos y alguna que otra confidencia. ¿Os apuntáis? Pues vamos allá. Your own personal Jesus. Para los oyentes que no le conozcan, Pablo Vergel es el editor y director de Reediciones Anómalas, una iniciativa que surgió para devolver a la vida, bueno, pues libros de temática extraña, especialmente de ufología, libros que en muchos casos pues eran prácticamente inencontrables y que los pocos ejemplares que quedaban pues se vendían por fortunas en el mercado de coleccionistas o en los libros de segunda mano, o bien eran libros que nunca habían existido en castellano. Así que, bueno, pues esa impronta de Reediciones Anómalas nos ha permitido a los lectores más de a pie como yo, pues tener acceso a una serie de libros que de otra manera hubiera sido imposible, y en castellano menos todavía. Su fórmula habitual es la del mecenazgo mediante campañas en las que pues se tienen... Los que se apuntan tienen jugosas recompensas, como por ejemplo, pues desde un ejemplar de un libro, una postal, bolsas, parches, todo merchandise relativo a cada uno de estos lanzamientos. Y bueno, pues hasta la época la cosa no ha ido nada mal. Él viene del mundo de la sociología y no es extraño pues verle en programas como Cuarto Milenio con sus famosas camisas. Si queréis saber más, pues tenéis que ver el programa. Y hoy nos visita para echar un poco la vista atrás, hacer un pequeño balance que nos cuente algún secreto, pero también para mirar hacia adelante y hablar de esos proyectos que están a punto de cristalizarse, como ese juego, que ahora hablaremos de él. Y sobre todo, pues para echar un buen rato charlando. Pablo Vergel, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, un placer estar aquí en este programa capital del misterio.
Pues aquí estás y bueno, ya sabes que aquí estás en tu casa y vamos a hablar un poco de... Bueno, de libros hablaremos también, pero bueno, en el momento que estamos grabando esto, acaba de terminar uno de los proyectos más ambiciosos, novedosos y embarcarte. Desde luego Pablo no se queda nunca en la zona de confort y se embarca en un crowdfunding que ha sido un éxito, Expediente Iberia, es ese juego de mesa. Ya sé que Pablo pues no solamente hace las veces de editor, también de escritor, sino que también se ha rodeado de un buen equipo, con Santiago Eximeno, diseñando un poco las dinámicas del juego, y luego pues grandes ilustradores y amigos también como Tomás Hijo, que ha hecho un portadón para el juego, Adrián Vago o Enrique Corominas. Ha proyectado un juego de mesa, como ya decía, pues llamado Expediente Iberia, en el cual, Pablo, vamos a jugar un poco a ser investigadores de lo anómalo, ¿no?
Sí, bueno, es un juego de mesa que yo, entre otras aficiones, tengo bastante, cultivo bastante el hobby de los juegos de mesa, sobre todo juegos de estrategia, y ya desde hace tiempo tenía la idea de trasladar un universo que yo creo que es muy interesante y que es rico en folclore a la idea de un juego de mesa, ¿no? Que si te fijas, hoy en día se tematiza todo, ¿no? Hay juegos de pizzerías, hay juegos de mafia, hay juegos medievales, hay juegos de demonios, hay juegos de invasiones, extraterrestres, de todo, ¿no? Pero siempre el misterio, entendido el misterio como tal, no, los contenidos pop que hay alrededor de ellos, sino la parapsicología, la parapsicobiofísica, el estudio riguroso de los fenómenos. Y este tipo de idea que conocemos del misterio, pues nunca se había llevado, ¿no? Pues sí que puedes encontrar un juego de zombies, de fantasmas, de vampiros, de extraterrestres. Pero no había, salvo alguna cosita, que había algún juego que tienes que hacer unas fotos de unos crípticos, de unos animales criptoides o de criptozoología, ¿no? Pero faltaba, ¿no? Faltaba un juego que aglutinara toda esta serie de folclore, de ideas, de casos, de expedientes y también de entender el misterio, porque el juego también, como hemos hablado alguna vez, intenta también ser respetuoso con el mundo del misterio, ¿no? Ya he dicho alguna vez que el juego no pretende resolver ningún misterio ni que los jugadores resuelvan misterios, sino que básicamente son grupos de investigación que van archivando, ¿no? Que van registrando casos y, por así decirlo, cubriéndolos, ¿no? Y el objetivo del juego es archivar casos, ¿no? Es como que se van, distintos juegos se van sucediendo, perdón, distintos casos se van sucediendo y los jugadores compiten por archivarlos, ¿no? Y luego hay, pues, fraudes, hay robos, hay hombres de negro, hay una serie de eventos que se van sucediendo que también están muy relacionados con la idea del misterio. Y entre ellos se produce esa dinámica, ¿no? Y también, pues, es un poco una idea para la gente que le gusta el misterio, que pueda jugar un poco con estas ideas, y para la gente que a lo mejor no conoce el misterio, pues es una excelente oportunidad, pues, para conocer casos como te voy a contar, ¿no? Hay muchos casos de Madrid que te serán muy cercanos, ¿no? Pues la chica de la curva de la Nacional 6, podemos hablar también del caso de la mano cortada, podemos hablar de, cómo no, del caso Humo. Hay un montón de casos ambientados en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en la ciudad valenciana, donde, bueno, mucha gente también, pues, aprenderá un poco y conocerá esto, que también es patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural español.
Pues sí, ahora hablamos de alguno de esos casos, ya que aprovechamos que estamos por Madrid también, y hablamos también de las recompensas, que son muy jugosas, que a mí me parece muy interesante. Entonces, la gente, bueno, has estado muy atinado en lo que sería el mundo del misterio, por lo menos en nuestro país, porque claro, hablamos de archivar casos, es que claro, la palabra misterio ya casi por definición, claro, es una pregunta sin respuesta muchas veces. Y muchas veces el investigador llega tarde, ¿no?
Sí. Y aparte que muchas veces hay que ser respetuosos con el propio misterio, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia todo el mare magnum que ha habido con las últimas novedades OVNI por parte de Estados Unidos, ¿no? Que parece que la revolucionaria conclusión, que yo, para mí, hay mucho de revolucionario en lo que ha pasado, pero no probablemente en el fondo del asunto, pero la conclusión de que los ovnis son objetos no identificados, pues es un poco pobre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser, nosotros partimos de eso, de que nadie va a resolver el expediente Vallecas, nadie va a resolver las caras de Belmez, nadie va a responder, nadie va a resolver el caso de la Diputación de Granada, nadie va a resolver el caso del gnomo de Girona. Son casos, la Santa Compaña, son casos que están ahí, ¿no? Y lo que hacemos, tú creo que puedes hablar en propiedad porque has llegado a investigar, pues muchas veces es reflejar, recoger ese misterio, esos enigmas y plantearlos, pero son enigmas por algo, si no estarían ya resueltos.
Qué bueno. Oye, y ahora que has mencionado esto, que hemos hablado tantas veces en tertulias de radio y en este propio programa también dijimos algo, pues cuando salió el famoso informe este del Pentágono sobre los ovnis, que sí, que efectivamente la conclusión es que todavía no se sabe qué son. ¿Tú crees que los gobiernos y especialmente Estados Unidos estudian los ovnis o los mismos ovnis que estudian los ufólogos, o estaríamos hablando de dos fenómenos o de dos cosas distintas?
Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, y esto creo que coincido también con José Antonio Caravaca, ¿no? Que es esta idea de que los ovnis se ha convertido en una especie de cajón desastre donde se han ido insertando una serie de fenómenos, todos probablemente, algunos del siglo XX, pero otros han sido recuperados e injertados también desde el pasado al presente. Se ha creado una especie de nebulosa de casos y de situaciones que se interpretan bajo la óptica del fenómeno OVNI. Pues hablamos de visitantes de dormitorio, que en otros contextos podrían ser interpretados de otra manera, encuentros con criaturas absurdas o encuentros con entidades que no puedes explicar muy bien su origen, que ahora mismo pues, son interpretados como algo también relacionado con el fenómeno, y es el caso, pongo el caso de Flatwoods, ¿no? Del monstruo de Flatwoods, que bueno, si te dicen que si ese evento se produce un siglo antes, pues hubieran pensado que era una bruja, ¿no? Pues olor a sulfuro y esos azufres y esas cosas. Entonces, bueno, al final hay una serie de interpretaciones, pero realmente estamos hablando de lo mismo y esos fenómenos están relacionados. Y una de las claves del fenómeno OVNI es la dimensión aeronáutica, ¿vale? Entonces,
claro.
Ahí, evidentemente, yo siempre he dicho que, porque, a ver, yo cuando hay gente que me podría criticar de, bueno, es que de tener cierta desidia, de indiferencia hacia todo este tema del Pentágono, pero yo es que estoy firmemente convencido que la parte que me interesa del OVNI, la más forteana, por así decirlo, la más anómala, no se va a solucionar desde la aeronáutica, ¿no? Entonces, a mí también me sorprende ver a ciertos investigadores que saben perfectamente de las aristas y de la profundidad del fenómeno, que ahora estemos pendientes de que nos confirme algo el gobierno de Estados Unidos en términos aeronáuticos, cuando yo creo que no hay razón para ello. Es decir, solo si hubiera ahora mismo una tecnología nueva, es decir, imagínate que de repente, pues a través de las lecturas de satélites hubieran descubierto una serie de observaciones que hasta ahora no habíamos visto. Pero realmente, ahora mismo nos han hecho ver una serie de situaciones, y yo siempre digo lo mismo, estoy convencido de que esto tiene que ver con una idea desestigmatizar el fenómeno OVNI por parte de las fuerzas aéreas, por parte del ejército estadounidense. Quieren que los pilotos ya no les dé vergüenza que cuando vean algo anómalo lo reporten. Y tiene que ver con una idea de que ellos saben y empiezan a pensar que probablemente haya cosas de tecnología china en un futuro no muy lejano que puedan parecer OVNIs. Y no quieren que los pilotos digan, se callen porque van a pensar que están locos. Y a ese nivel eso sí que es importante y es un cambio radical. O sea, realmente lo del Pentágono es toda esta campaña que está habiendo, a mí me parece muy importante, pero no en el fondo. Porque en el fondo no tenemos nada. ¿Tú recuerdas la desclasificación la desclasificación famosa de expedientes en España?
Claro, sí, sí.
Cualquier base de EVA, el EVA 5 de Aitana, el de Girona, tiene casos o tiene registros e informes muchísimo más espectaculares que todo lo que ha dicho el Pentágono. Cualquier cosa, ¿no? Al final, yo creo que tú y yo estaremos de acuerdo que esta batalla no se. O sea, el problema lo OVNI no se soluciona con una foto borrosa de un objeto.
O sea, desde luego.
Nadie habríamos perdido tanto tiempo si estuviéramos hablando de eso.
Desde luego, Pablo.
Entonces, bueno, pues eso es un poco. Ya te he soltado un poco mi chapa.
No. Pero es que lo que tú cuentas en esta materia, pues tiene mucho valor. También por tus indagaciones, por tus escritos. Tú has escrito también sobre el fenómeno. Y además, pues bueno, pues se nota que desde la propia editorial, que tiene mucho de personal, desde Ediciones Anómalas, pues hay mucho interés por desentrañar qué hay detrás de eso que se ve en los cielos. Y bueno, pues seguimos indagando y seguimos hablando un poquito de Expediente Iberia. Preguntas que nos surgen y que le va a surgir al oyente. Es un juego de cartas, pero también entra en liza el azar, ¿no? También va a tener algo de dados.
Sí. Bueno, esto realmente tiene que ver más con las mecánicas de un juego. Un juego puede... todo juego intenta tener un... Bueno, todo juego no, hay juegos, por ejemplo, como el ajedrez, que no tiene nada de azar, pero la mayoría de los juegos sí que juegan un poquito con el azar e intentan reflejar, pues, ciertas, por así decirlo, cómo se afrontan o cómo se suceden ciertas situaciones a través de tiradas espontáneas de dados o de sacar, a lo mejor, fichitas con números o utilizar cartas. Nosotros al principio no sabíamos muy bien por dónde enfocarlo, pero sí que contamos con un dado. Y ese dado, pues, dependiendo de tus capacidades, de tus aliados, imagínate que vas a estudiar un caso, por ejemplo, pues, podríamos poner un ejemplo madrileño, ¿no? Vamos a estudiar A ver, un caso que, se, que
pues,
vamos a
el
reflejar,
caso humo, por ejemplo.
El caso humo, pero es que el caso humo es muy importante, ¿no?
Pues la mano cortada.
La mano cortada, ¿no? Tú vas a estudiar o a archivar ese caso, ¿no? Pues si tú vas a, te alías con un parapsicólogo de renombre y tienes a lo mejor un tipo de evento que ha habido una filtración sobre ese caso que te puede ayudar, pues tienes una serie de bonificadores más tus habilidades innatas van a hacer que tengas más posibilidades de sacar la tirada, ¿no? Que pueda resolver el caso, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco la mecánica del juego, ¿no? Cada grupo de investigación intenta hacerse con más casos, archivarlos y gana el juego, pues aquel que consiga archivar un número de casos de distintas temáticas. Esto es algo también importante, hay tres temáticas principales, ¿no? Una, por supuesto, es la ufológica, otra es la parapsicológica, teológica, y luego hay otra criptozoológica e histórica, ¿no? Pues ahí intentamos reflejar pues, la riqueza de los distintos casos que hay, ¿no? En nuestra geografía, ¿no? Y bueno, ese es un poco el principio del juego. Es un juego sencillo que se puede jugar en media hora, 45 minutos, y como hemos dicho, que puede servir de introducción a los juegos de mesa a la gente que le gusta el misterio, y a la vez puede servir de introducción al misterio a la gente que ya juega juegos de mesa.
Qué bueno. Se va a poder conseguir, me imagino, una vez ya salga, hemos salido ahora mismo del proyecto de crowdfunding que ha sido un éxito, que ahora nos hablarás un poco de las recompensas, pero se va a poder conseguir también después, ¿no? Cuando ya salga el juego a la venta.
Pues sí, probablemente sí, pero de manera muy limitada, de manera muy limitada, porque nosotros al final, si ya nos peleamos y forcejeamos como luchadores de lucha libre con la distribución editorial y de libros, el tema de los juegos ya se nos pone muy cuesta arriba. También nos pasa con el disco, ¿no? Que hemos sacado ahora. Nosotros no tenemos capacidad de distribución de discos, ¿no? Entonces, algo se podrá comercializar o algo habrá disponible para los más rezagados, pero no va a tener un recorrido comercial, ¿no? A no ser que el juego, bueno, pues tuviera una segunda vida o se reeditara. Pero en principio, la manera más directa es hacerse con el juego y solo salir el juego. Habrá una remesa directa de juegos, ¿no? Que se podrá hacer.
Por eso, pues para que estén atentos los que estén escuchando y no hayan podido participar, pues que estén atentos ahí a Expediente Iberia, porque luego conseguirlo será más complicado, pero aún así podréis intentar conseguirlo a partir de noviembre, ¿no? Más o menos.
Sí. A partir de noviembre, diciembre, yo creo que espero que no nos vayamos a 2022, pero en los temas de los
Bueno,
crowdfunding muchas veces también se produce algún
claro.
tipo de situación.
Bueno, pues enseguida te pregunto por algún caso en concreto, sobre todo por aquí de estos casos madrileños. Pero bueno, has comentado que se ha tratado con mucho cariño el mundo del misterio, ¿no? De alguna forma. Y sobre todo el de nuestro país, que es de lo que versa el juego Expediente Iberia. Y es que aquí te podríamos decir perfectamente que tenemos una mitología, como bien has dicho, que entre investigadores de renombre, divulgadores, entre casos famosos, algunos llenos de polémica, testigos, historias, la riqueza histórica que tiene el propio país. Así que a los que le gusta el universo de misterio ibérico, se van a encontrar también, imagino, con, aunque sea de forma velada, pues referencias, guiños que habrá que ir descubriendo, ¿no? En el juego.
Sí, ahí va a haber bastante, por así decirlo, va a haber, por así decirlo, bastantes guiños, solo como tú dices, a lo que es todo, a todo lo que tiene que ver con el mundillo, ¿no? Es decir, pues hablaremos de muchísimas referencias que la gente que conozca un poco el juego, pues le harán, entendemos que le podrán hacer gracia o chocar, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, pues vamos a hablar de artículos o objetos tan fundamentales para la investigación, pues como una tabla de Ouija, una grabadora de bobina abierta, ¿no? Pero también creo que son referencias que alguien que no conozca muy bien el mundo del misterio también va a poder entender y disfrutar, ¿no? Y luego, pues como hemos dicho, habrá menciones pues a situaciones así bastante curiosas que se pueden dar también en el mundo del misterio, ¿no? Que, como hemos dicho alguna vez, ¿no? Pues antes lo estábamos comentando un poco de broma, ¿no? Pero pues eso, que a lo mejor se puedan producir visitas de misteriosos hombres de negros, que puede haber desclasificaciones de, desclasificaciones de información, que puede haber robos de archivos. También hemos querido recoger una cosa que no sé qué te parecerá, pero para nosotros yo creo que era importante, que era el tema del fraude. O sea, uh-huh. no hemos querido obviar que dentro del mundo del misterio puede haber algún tipo de fraude, ¿no? Entonces, en cuando algún caso que tú puedas archivar, que tú archivas orgulloso, pues de repente se descubre que se ha producido un fraude, ¿no? O sea, que realmente la información que tú tienes no era tan de la calidad que tú creías, ¿no? Y eso también puede llegar a producirse, ¿no?
Y un investigador le puede robar a otro el caso, ¿no? Eso también es interesante.
Sí, puede producir algún tipo de ese tipo de situaciones de que un caso le pueda hacer eso. Y también se puede producir, es un juego competitivo, entonces muchas veces también se puede dar el caso que, bueno, no hablemos directamente de sabotajes, pero que tú puedes, por así decirlo, dificultarle un poco el trabajo a tus competidores, ¿no? Que bueno, también tiene que ver un poco con las rencillas que a veces se producen.
Claro, claro, que tampoco podían ser ajenas a este juego.
No. Entonces, bueno, ahí vamos viendo un poco todo este tipo de situaciones que yo creo son divertidas, ¿no? Son un poquito las cosas que llevan un poquito al mundo del misterio, ¿no? Que comportan el mundo del misterio. Entonces, yo creo que hemos sido muy respetuosos, pero también te digo que tampoco creo que también hemos querido ser un poco realistas, ¿no? No sé si me explico.
Sí, claro. Que intentamos no dará una imagen naif tampoco del mundo del misterio.
No. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que yo creo que también intentábamos reflejar un poquito el mundo del misterio, pues, a todos los niveles, ¿no? Y lo que pasa es que también al final, también te digo que muchas veces llegamos a un punto que se tiene que simplificar, ¿no? El mundo del misterio, ¿no? O sea, tú al final llegas a un punto en el que también tienes que, por así decirlo, ponerle un poco el tope, ¿no? A lo que haces, porque si no te acabas también volviendo un poco loco. Entonces, también es un juego que al final nosotros queríamos que fuera un poco, ¿cómo te diría yo? Sencillo, ¿no? Que también.
Claro.
Entonces, eso al final te obliga a, por así decirlo, a ¿cómo te diría yo? A ser bastante. Bueno, a intentar quedarte con la esencia, ¿no? De las cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y abstraer un poquito lo demás, ¿no? Eso es un poco lo que muchas veces también intentamos.
Hacer una reducción hablando en términos culinarios, ¿no? De alguna manera.
Sí. Sí, hacer una buena reducción y quedarnos con la esencia, con ese caldo que tiene la sustancia, pero que al final tampoco sea muy pesado. Y bueno, no sé si lo conseguiremos. Nosotros lo estamos muy contentos.
Habéis hecho un buen equipo y Eximeno tiene un buen currículum también diseñando juegos y probándolos y demás, o sea que yo creo que entre todos los cerebros que habéis participado saldrá algo chulo. Yo estoy deseando jugarlo y a ver, pues ya para terminar, ya nos has dicho varios, no sé si son todos, pero nos has dicho varios, pero claro, queremos tirarte de la lengua y que nos cuentes un poco de casos madrileños, ya que estás pasando por Madrid misterioso. Hombre, humo no podía faltar, cómo no, y desde luego hay ganas de ver también pues todas las ilustraciones y demás. Hemos hablado también de La mano cortada, no sé si también habéis metido Antonio Grilo. Sé que tenéis la finca de Tres Forques, ¿no?
Sí, el tema de Antonio Grilo no lo hemos metido, pero sí que hemos metido el caso Vallecas. El caso Vallecas,
qué bueno.
sí que va a formar parte, ¿no? Y luego es curioso porque hay una serie de casos menores, alertas ovnis, avistamientos ovnis, que bueno, algunos también pues tendrán algún tipo de reflejo de la cultura más madrileña, ¿no? Nos hemos dejado cosas de Madrid, evidentemente. Hay uno madrileño que no va a faltar, que es la psicofonía del infierno, como te puedes imaginar.
Bueno.
Es un caso de primer orden, ¿no? Entonces, Madrid está muy, muy bien representado. Lo que pasa es que luego muchas veces pues también hay otro tipo de ciudades o de regiones que queríamos también cubrir. De hecho, al principio nuestra ilusión era hacer un caso por provincia,
sí,
incluyendo
sí, sí.
Ceuta y Melilla, por supuesto.
Hombre, por favor.
Pero al final sí que es verdad que se complicaba. Se complicaba porque, bueno, sí que es verdad que al final te vas dejando casos un poco de lado y no sabes muy bien, pues sí, podríamos llegar a hacer ese esfuerzo, pero a lo mejor te vas a dejar de lado algún caso porque ya la misma provincia, tener dos o tres casos, pues es complicado, ¿no?
Entonces, sí.
Madrid va a estar muy, muy bien representada. Quizá en criptozoología le falte algo.
Sí le falta, sí, a Madrid.
Madrid ahí, pero en ufología y parapsicología va muy bien. Va muy bien, está muy bien representada, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿las Hurdes van a estar de alguna manera?
Sí. Las Hurdes tiene una carta especial, ¿no? Es una carta así más genérica, ¿no? Pero sí. Y luego, pues, Cantabria, por supuesto, Galicia, Sevilla, perdón, Andalucía, ¿no? Que tiene también una gran densidad de casos ovni y de casos de parapsicología, ¿no? Y luego también, pues, por supuesto, Cataluña también tiene su buena cuota. Y prácticamente yo creo que todas las comunidades más o menos van a estar representadas, ¿no?
Eso está bien.
Sí. Aparte, cada carta tiene su código GPS. Entonces tú luego puedes ir ahí viendo un poquito realmente dónde, pues cada lugar, ¿no? Pues tiene su identificación, ¿no? Y luego dentro del juego habrá un pequeño libreto donde vienen recogidas un poquito la sinopsis o un poco la síntesis del caso, ¿no? De contar un poco el caso, ¿no? A lo mejor ir a algún link y tal. Y luego, don Álvaro, usted tenga, ya le advierto, que algún que otro personaje del mundo del misterio probablemente aparezca en el juego. Y como sé que usted no tiene mucho dinero y no temo mucho a sus abogados, no descarte que usted sea uno de ellos. Ahí lo dejo.
Bueno. Usted verá.
No sé si usted cómo lleva el tema legalitas, pero sí que me gustaría...
Pues efectivamente has acertado y presupuesto cero, así que adelante sí, con lo que quieras. Yo encantado. Vamos
no,
a
no, no.
Esto.
Nosotros lo que sí que está claro es que en principio, salvo algún caso muy especial, no vamos a utilizar nombres.
Claro.
Porque si no era un lío. Era un lío.
Sí, 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 eso sí.
Había mucha ilusión, pero sí que habrá algún que otro trasunto que...
Claro. Hay un Jiménez del Oso por ahí, así, bueno, medio, que recuerda a, quiero decir.
Sí, se puede decir, ¿no? Cualquier parecido es pura casualidad.
Sí, como sí, ya, pero hombre,
como
también...
Como me hace repetir mi abogado.
Pero como bien sabes también, a la gente que está en este mundillo metida enseguida va a reconocer, incluso los personajes de la portada del juego diseñados por Tomás Hijo, pues también. Pues sí. Están ahí esas referencias que son muy fáciles de identificar.
Otro caso que no me olvido decir, el Palacio Linares, por favor.
¡Hombre, Raimunda! ¡Qué bueno!
O sea, hagamos este cargo de que estamos hablando de que Madrid...
está muy bien representado.
Maneras, la audiencia soberana, y si tus oyentes se ponen en contacto contigo o con nosotros y nos proponen casos, pues nosotros encantados de verlos, ¿no?
Hombre, te va a salir, ¿no? te van a decir que si Reina Sofía, que si el baúl del monje, pero yo creo que la selección que hay tal y como
es
me has
potente,
contado,
¿no?
Está muy bien y está muy bien representado y tampoco podemos ser,
claro,
no podemos pedir más porque tiene que estar Murcia también y otras sí, comunidades.
Sí. Sí, la luz del Pardal, el gigante de Sangonera, bueno, el hombre pez del Liérganes,
Canarias,
el hombre del búnker, el caso de Paco Padrón. Bueno, hay una serie de insoslayables, ¿no? Bueno, sí, sí que es verdad que lo que sí que podríamos hacer es un spin-off del juego. Yo también te lo
eso
dejo
sí.
caer, ¿no? Expediente Madrid. Expediente
eso
Madrid,
sí.
Que
eso
ahí
sí,
yo creo
eso
que
sí.
Seguro que tú te podrías emplear a fondo.
Un pack de expansión. Que desde luego este juego también se presta mucho a eso. Porque tenemos...
Y una figurita tuya, la veo.
Sí, ya veremos con qué outfit, pero mejor no vamos a meternos en ese tema porque
sí, los outfits,
puede
pues,
ser peligroso.
Voy a salir trasquilado por ese. Por cierto, tengo que decirlo que además, si se puede hablar de ciertas empresas y de ciertas tiendas en este
sí,
programa.
Sí, 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 sí.
Pues hay una tienda madrileña que es mi proveedora oficial de outfits, que es Monster Chopper en Malasaña, que desde aquí pues recomiendo a todos tus oyentes, pues donde pueden encontrar una selección de ropa acorde con su personalidad, sin duda.
Bueno, es que Chopper Monster en pleno Malasaña es una
lo
de
he
las
dicho
tiendas.
Mal, ¿no?
Sí, pero no te preocupes, porque así la publicidad no nos la cobran y ya está.
Ah, vale.
No, Chopper Monster, hemos alterado el orden de los factores. Pero Chopper Monster, como decíamos, que es un templo, es que hay que visitarlo y ya está. Porque es verdad que no nos pagan, ¿eh? Pero que es la
Pero
caña.
yo creo que ya es una institución, ¿eh?
Es una
Cultural ya,
institución.
además.
Es como si mencionas Coca-Cola, pues ¿qué vas a
O el
hacer? Pues.
Reina Sofía. O sea, Reina Sofía, Chopper Monster y luego pues el Fall Guys. Ya está.
Bueno, pues para terminar, está la posibilidad, que así ha quedado por el proyecto, de que entren también casos internacionales, ¿no?
Sí. De hecho, hemos abierto una ampliación, efectivamente. Pero yo ya lo he repetido varias veces, son casos internacionales a cierta escala. O sea, nosotros no hemos querido romper un poquito el principio de realidad del juego, ¿no? Entonces hemos pensado en casos que un grupo español podría hacer el
Vale.
esfuerzo de trabajar, ¿no? Pues te pongo varios ejemplos que seguro que hasta tú dices, hombre, pues mira, la verdad es que sí, ¿no? Podemos hablar de Fátima, ¿no? Podemos
Claro.
hablar de Rennes Le Château, La
Qué
Bestia de
bueno.
Gabadán, Tassili en Argelia, o bueno, si nos ponemos muy, 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 bueno, nos la jugamos mucho, pues a lo mejor Rendlesham en Inglaterra,
Sí.
Stonehenge o los círculos del maíz, los círculos del trigo en Inglaterra, ¿no? O sea, no vamos a hacer Roswell, no vamos a hacer,
Mothman.
bueno, Mothman, no vamos a hacer, bueno, Japón, o, no, no, va a ser, es una pequeña escala, ¿no? Pero realmente no nos ha costado nada, porque es que pensando así a bote pronto, el radio de acción así un poco más limitado, pues nos salía la Sábana Santa de Turín, nos salían unos casazos, unos casos descomunales, ¿no?
Sí, los
Y
hay.
entonces, bueno, pues realmente yo creo que ya es suficiente, ¿no? Yo creo que esa es una poca idea. Y luego nosotros, Santiago Ximeno y yo le hemos hablado, que sí que nos gustaría, si el juego funciona, es hacer una edición internacional, ¿vale? Una edición internacional que esa ya sería, pues, trabajar con casos a nivel global, ¿no? Pues desde Arqueología Imposible de Tiahuanaco, las
Fíjate si
pirámides de
tienes ahí.
Egipto,
No
ahí
se
sí que
acaba
vendría
nunca.
el Mothman, Chernóbil, lo que tú le quieras,
Lo que
¿no?
quieras, un montón. La mansión de los Winchester. Bueno, un montón de
Sí,
historias.
sí, 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 sí,
Bueno, pues esperemos que tenga mucho recorrido y que no se quede solo en un experimento, sino que vaya más allá de 1 a 5 jugadores, algo muy bueno, porque es que hay mucha gente, yo el primero, que a veces veo juegos, me gustan mucho y digo, pero a ver, y sobre todo con el tema de la pandemia, ahora ya nos estamos viendo un poco más todos, pero pensaba yo, bueno, me compro un juego y ¿a quién invito yo a jugar ahora que no podemos vernos? Bueno, pues se puede jugar hasta en solitario, ¿no? Este juego.
Sí, efectivamente, Santiago Ximeno ha hecho una mecánica que representa un autómata, una especie de jugador artificial contra el que, bueno, tú vas jugando, vas sacando cartas y vas, bueno, vas como llevando un poco la. Realmente se ha puesto muy de moda, ¿no? El tema de los juegos en solitario y hay muchísima gente desarrollando sistemas para hacerlo, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con el ritmo de vida de la gente, como tú has dicho, ¿no? Más allá de la pandemia, que juntarse gente a veces ya no es tan fácil, o a ciertas edades, con ciertos
Es verdad.
compromisos. Y bueno, el solitario fue una cosa que nos pidieron y enseguida respondimos y nos ha dado muchas alegrías, la verdad.
Qué bueno. Bueno, pues pasamos, cerramos la tapa del juego, guardamos todas las cartas, los dados, los marcadores, hasta que podamos echar una buena partida y vamos a hacer un repasito breve a los últimos lanzamientos que están muy chulos e incluso otros caminos que está tomando también Pablo Vergel a nivel editorial. Uno de los últimos lanzamientos que has tenido canónicos que no podía faltar en tu editorial, en Reediciones Anómalas, bueno, pues es un libro que todavía se encontraba, aunque muy a duras penas, en las librerías de viejo, en las ferias de libros antiguos y demás, pero yo creo que a mí me huele que lo has reeditado porque es que este libro es un imprescindible dentro del universo forteano. Yo me refiero a Pasaporte a Magonia, escrito por Jacques Vallée, por este ufólogo de origen francés, que además de ufólogo, que es lo de menos al final casi, pues es informático, matemático, astrónomo aficionado, ha participado con distintos gobiernos, ha trabajado con los Estados Unidos, estuvo ahí en los orígenes de Internet, Spielberg se basó en él para crear al investigador de Encuentros en la Tercera Fase, que fue interpretado por Truffaut.
Para basarse en él y traicionarle, claro, porque luego el personaje de Truffaut no tiene nada que ver con el verdadero Jacques Vallée, pero da más que decir.
Efectivamente, bueno, pero parece ser que Valé también fue uno de esos asesores de la película, que yo no sé si valdría para mucho, pero
Sí,
bueno.
bueno, Valé dice que habló con Spielberg, que le planteó toda la idea de, bueno, pues su idea de que el OVNI iba más allá de lo extraterrestre, y Spielberg dijo, ah, sí, lo que tú digas, y se marcó la fábula de la hipótesis extraterrestre perfecta, ¿no? Y arquetípica. Y
Mira,
entonces,
pues
en
a
ese
eso
sentido,
iba,
sí.
a eso iba, a eso iba, que te iba a comentar eso, que precisamente la importancia de Valé sea por pensar un poco fuera de la caja de los extraterrestres. ¿Tú por qué dirías? Yo considero que este libro es imprescindible, lo tengo en distintos formatos y en distintas ediciones, porque a todo el mundo que le gusta el misterio tendría que tener en sus baldas este pasaporte a Magonia.
Bueno, Pasaporte a Magonia es un libro que a mí, por ejemplo, me cambió, no voy a decir la vida, pero sí que fue un antes y un después en muchas de mis reflexiones sobre ciertos temas, ¿no? Yo tenía una mentalidad bastante escéptica ante el OVNI hasta que leí Pasaporte a Magonia, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta de que el OVNI puede ser la manifestación de algo más profundo, más sutil, más esquivo. Y que descubrirlo, investigarlo va mucho más allá de validar si vienen o no extraterrestres a la Tierra, que como decía ya, ¿vale? Sería verdaderamente decepcionante que el OVNI fuera algo tan aburrido como una nave extraterrestre a la deriva, ¿no? Que ha llegado a la Tierra, ¿no? Para él tenía que ser algo mucho más apasionante y fascinante, ¿no? Entonces, es un libro que incluso si no estás a favor de, o no te interesa el tema OVNI mucho, es un libro de gran imaginación, escrito con gran sentido del humor, escrito con gran rigor, y que es un libro donde hace unas conexiones que ya digo que van más allá de lo que dejes de creer o apoyar o militar en una hipótesis o en una posición u otra, que es un libro que es muy grato de leer, ¿no? Yo creo que es un libro fundamental de la literatura del siglo XX, no solo de la ufología, es un libro que hace un esfuerzo por reimaginar un problema y darle la vuelta y conectarlo con algo mucho más amplio, ¿no? Y al final, parece mentira, pero es que tanto Jacques Vallée como John Keel nos han demostrado que la ufología ha sido una caja de resonancia donde, o sea, hemos escuchado durante décadas los mismos ecos, las mismas voces, en una cacofonía que se superpone una sobre otra, ¿no? Y ha habido autores, pues sí, como puede ser Jacques Vallée, John Keel, como ya hemos dicho, o ahora mismo, pues, por ejemplo, antes gente como Antonio Caravaca, o bueno, mucha
O Miguel
gente,
Pedrero, ¿no? También.
Miguel Pedrero, Moisés Garrido, en España, hay gente que está intentando reinterpretar el paradigma OVNI desde otro punto de vista, ¿no? Pero da igual, la gente, la cultura siempre ha ido lo mismo, la cultura popular va por otro lado, ¿no? Y yo creo que pese a los esfuerzos de titanes como Jacques Vallée, la gente sigue queriendo creer en la idea de los extraterrestres, porque es una idea, que es algo que el libro que hemos escrito Félix y yo de mitología, OVNI, mitología de una emergencia, tratamos de reflejar, es una idea que para nosotros tiene un gran valor. Por así decirlo, me acuerdo que hace poco en un programa de Cuarto Milenio también lo hablábamos con Iker, ¿no? Que la palabra clave para entender el fenómeno OVNI es anhelo. Tenemos una serie de anhelos que el fenómeno OVNI ha cubierto, ¿no? Esa idea de que no estamos solos, ¿no? De que no estamos solos en el universo. Pero, por así decirlo, la idea de la visita extraterrestre acaba por satisfacer el anhelo que tenemos los hombres de no estar solos en el universo. Esta angustia existencial de estar solo, este existencialismo cósmico, que gente como Lovecraft también lo ha puesto sobre la mesa, esta idea de esta angustia de estar solos en el cosmos, pues esta idea nos la cubre, ¿no? Y es la que explica por qué se le ha perdonado tanto a la ufología. ¿Cómo es posible
Pues
que
sí.
décadas y décadas después, sin haber nadie puesto una sola prueba encima de la mesa? Y ahora nos dirán las lecturas de radar, los avistamientos, bueno, sí, pero no hay una prueba tangible. ¿Cómo el fenómeno pervive? Y es porque cumple una función fundamental para mí en la psique colectiva, ¿no? Entonces, al final, pues todo lo que ha dicho Jacques Vallée, todo lo que dice John Keel, que ha puesto en evidencia que la ufología se ha dedicado a distorsionar un fenómeno para llevarlo a la idea del extraterrestre, pues bueno, son ideas que se manejan, pero que al final, pues nada, nos ponen dos vídeos borrosos de un portaaviones en el Pacífico y aquí de nuevo, pues todo el mundo excitadísimo ante la idea de que estamos siendo visitados por extraterrestres. Bueno, pues yo.
Cosa que tampoco se puede desprender del informe este que hablábamos, o sea que.
No, 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 pero que nosotros en el libro siempre, en el libro Félix y yo, hablamos de que el concepto clave para entender lo que es lo ovni es el rumor. Porque técnicamente lo ovni solo es un rumor. Un
Sí,
rumor
sí.
importantísimo, un rumor de gran valor simbólico, un rumor que para mucha gente significa muchísimo. Y luego lo peor de todo es que una vez hablando con unos antropólogos de Cantabria que nos invitaron a una charla, me dijeron, no, si con las religiones pasa lo mismo. Y dije, es verdad. O sea, la gente, ¿por qué las religiones le dan tanta validez cuando no hay ninguna prueba evidente de nada sobrenatural, más allá de los hechos históricos donde se funden leyendas y bueno, una amalgama ya difícil de desentrañar, ¿no? Se lo perdonamos todo, le damos una alta credibilidad o la gente le da una alta credibilidad y una alta tolerancia a las religiones o al fenómeno ovni sin aportar ninguna sola prueba. Porque hoy en día, más allá de, bueno, de supuestos milagros que podríamos ponernos a discutir, bueno, no hay ninguna evidencia palpable de la existencia de la trascendencia o de la idea de Dios o de, bueno, esto es algo que se puede discutir, se puede debatir, pero no existe nada, ¿no? Pero aún así la idea funciona y pervive, ¿no?
Oye, antes de
Me he puesto un
marcharte.
poquito denso, ¿no?
No, no,
Para
no, 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 no. Esto es un tono perfecto para la
filosofía,
hora.
filosofía
Claro.
paranormal.
Hay que hacer filosofía del fenómeno.
Hay que hacer filosofía del fenómeno.
Hombre.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Antes de marcharte, como te digo, que no, no por nada, sino porque nos quedamos sin tiempo, me tienes que hablar de esas dos líneas nuevas. Tenemos a Roberto Pinotti, que yo recuerdo haber hablado con él, bueno, intercambiado cuatro palabras y dos saludos en un congreso de ufología en Barcelona. Parecía un tipo muy afable y un buen orador, con todo lo que quería contar muy bien contado. Habló, pues, sobre papas que han visto ovnis. Habló sobre Adamski también y sus vínculos con el Vaticano. Y bueno, de un poco de Vaticano más ovnis, que es un tema muy interesante en su conferencia. Pero aquí se sale de este tema y nos va a hablar en una nueva línea que se llama Fictio, sobre el Camino de Santiago, ¿no?
Sí. Fictio es una idea que yo tengo ya desde hace tiempo, que de hecho, como bien sabes, yo mismo inicié siendo escritor con 10.000 millones de naves, ¿no? Es utilizar la ficción como vehículo para acercarte al misterio, ¿no? También lo ha hecho gente como Javier Sierra, también lo ha hecho hasta el propio Jacques Vallée, que tiene algún libro de ciencia ficción o narrativa, ¿no? Entonces, bueno, hablando con Javier Sierra me surgió esta oportunidad, me propuso una idea que también iba a estar vinculada al programa Otros Mundos de Movistar, y bueno, al final pues llegamos a un acuerdo y lanzamos este libro, El Camino de las Estrellas, que es una novela muy en la línea de esta ficción histórica que bueno, ha cosechado tanto éxito en los últimos años. Y bueno, la idea es darle la oportunidad también a escritores noveles consagrados, o sea, a quien consideremos, pues de acercarse al misterio a través de la narrativa y de la ficción, ¿no? Que yo creo que también es un vehículo interesante.
Sí, porque como decía Javier Sierra, puedes llegar mucho más lejos que con una investigación, puesto que los huecos que hay los puedes rellenar con lo que sea más plausible, pero que no tienes pruebas para decirlo, pero que estás ahí rozando una verdad que tú sospechas, pero que no la alcanzas con el mundo del ensayo y con la novela, aparte que te puedes lucir mucho más como escritor, pues con la novela puedes llegar mucho más lejos y a lo mejor estás muy cerca del planteamiento real sobre un tema. Así que bueno, tenemos ahí El Camino de las Estrellas. Iremos anunciando más títulos con el italiano, con Roberto Pinotti, que bueno, pues que es un escritor y un autor consagrado, pero que a lo mejor no es tan conocido en el mundo de la novela. Así que
No,
deseando
no, no,
leerlo.
en absoluto, es un reto para él.
Y luego Balazote.
Sí.
Balazote como arquetipo ya, como nuestro Lamassu. Esto es Lamassu de Mesopotamia, que te puedes encontrar en los museos del Louvre o en el British. Esos seres con cuerpo de, en este caso, pues toro, buey y cabeza así como barbada. Bueno, pues en España también tenemos nuestros Lamassu y este es un icono arqueológico que va a dar pie a una gama de libros o a una editorial más enfocada al folclore y al misterio, no tanto a la ufología como sería Ediciones
Exacto,
Anómalas, ¿no?
exacto. Es una apuesta doble en el sentido de salirnos de la ufología, aunque ya hemos sacado algún libro como Pacto de Silencio que no tiene que ver con la ufología, o bueno, podríamos hablar de algún otro, ¿no? Por ejemplo, en las entidades de Hilary Evans, pues sí toca la ufología, pero toca muchísimas más cosas, ¿no? Pero, o Bienvenidos a Marte, ¿no? Que también hemos editado.
O el terror que acecha en la noche también.
Sí, efectivamente, efectivamente. Pero sí que es verdad que queríamos ampliar los temas sin perder un poco la línea argumental de. No queríamos desvirtuar mucho Raíces Anómalas, que tiene una línea muy consolidada. Entonces, bueno, queríamos aprovechar pues, para hablar de folclore, de leyendas de antropología, pero prácticamente de cualquier cosa. Y luego también la idea es un poco centrarlo en España, ¿no? Y también nos gustaría contar con autores españoles, ¿no? Eso también responde a dos, a una necesidad también, a cierta inquietud de contenidos cultural, pero también a la idea un poco industrial de no tener que traducir libros, ¿no? Esto también a nosotros es importante. La traducción es un proceso muy complejo y verdaderamente nos dificulta mucho el tener agilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido una. Son dos líneas experimentales, ¿eh? Tampoco sabemos qué recorrido van a tener, como tú has dicho antes. Vamos a ver, es una probeta, la estamos agitando y a ver qué sale, ¿no? Curiosamente te digo que Ficcio estamos recibiendo mucho manuscrito, mucha gente interesada. Es verdad que el libro de Pinotti todavía no me he puesto o no hemos activado un poco la promoción y no ha tenido tampoco gran eco, pero pues, pensamos que puede tenerlo. Pero curiosamente, a nivel público, Palazzo parece más interesante, pero a nivel gente que quiera escribir, Ficcio nos está dando muchas sorpresas. Mucha
Claro.
gente se está dirigiendo a nosotros, porque yo creo que es algo que mucha gente tenía en la cabeza y le hemos hecho un clic.
Sí, tiene todo el sentido, además, porque con la novela al final llegas a más gente que con el ensayo. Porque, bueno, hay gente que lee temas de misterio, de crónica negra, de lo que sea, y hay gente, y el público del misterio que quiere enterarse de, por ejemplo, de las crónicas de brujería que tenemos aquí con Enrique Chazarra y el prólogo de Israel Espino, pues es un público más localizado en el mundo del misterio. Bueno, y el del folclore y demás en este caso. Pero la verdad es que este libro es bastante amplio, no es un buen ejemplo para lo que te contaba, pero en el mundo de la novela siempre puedes llegar a un público mucho más amplio. Pues gente
Sí.
que lee ficción, ya está.
Bueno, a ver si me permites, te suelto un poco el rollo. Son mundos distintos la novela y el ensayo, ¿no? La novela, tú tienes razón, que si un libro funciona, el potencial de éxito es muchísimo mayor. Es muy difícil encontrar un ensayo que tenga un éxito descomunal, ¿no? Por ejemplo, así
Claro.
ocurre el de Junco, ¿no? ¿Cómo se llama? El Irene. Bueno, un ensayo que ha hecho sobre la historia de la literatura, o me viene también a la cabeza algún libro de antropología que ha sacado, o que han sacado hace poco, que ha tenido mucho éxito, pero lo que verdaderamente se suele vender mucho es la novela. Pero luego el ensayo, curiosamente, la novela tiene como un pico de vida mucho más corto. O sea, se puede llegar a vender mucho más, pero su ciclo es mucho más
Es
corto, ¿no? Es
verdad, es
decir,
verdad.
tiene un éxito fulgurante, puede vender y luego ya desaparece en el subún de un inmenso océano de literatura o de un río de literatura que siempre avanza, ¿no? Sin embargo, el ensayo siempre tiene su público. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Operación Caballo de Troya de John Keel. Siempre va a haber alguien que se interese en el fenómeno ovni que acabe dando con ese libro. O el pingüino o pasaporte a la agonía y ya está. Entonces tiene una vida mucho, mucho más a largo plazo.
Es verdad, es verdad. No, pensándolo así, es cierto. Y también es verdad que hay mucho menos ensayos que novelas. Novelas hay
Sí, claro, eso es la
muchísimas.
competencia es muchísimo
Claro.
mayor en el tema. Sí,
Pero bueno,
efectivamente.
son experimentos y son. Bueno, Pablo Vergel básicamente va haciendo lo que le va interesando y también un poco experimentando. Y vamos a ver a dónde llega. Pues eso, él se lo pasa bien también. Con todo el tema de la edición, no es capaz. Bueno, ahora parece ser que igual hay un poco más de reposo, pero no es capaz de parar, ya os lo
Sí,
digo
sí,
yo.
sí. Yo creo que hemos alcanzado.
Aunque él quiera, no va a poder parar, porque es que le
Sí.
gusta lo que hace, pero bueno.
Pero sí, sí que hemos abierto tantos frentes que hemos alcanzado una especie de, ¿cómo dicen? los filósofos de estado de singularidad, donde ahora mismo tendremos que, bueno, pues reestructurarnos y ver un poco cómo reformulamos el proyecto, ¿no? Porque yo creo que hemos llegado donde teníamos que llegar, hemos abierto una serie de frentes y ahora pues probablemente pues habrá que ver cuáles son más interesantes y luego pues también hay que ser honrados y ser conscientes, que es algo que siempre digo, ¿no? Que este proyecto es una microeditorial, ¿no? Nosotros al final o la gente que colaboramos aquí, le ponemos muchísimo cariño a lo que hacemos y muchísimo entusiasmo, pero bueno, al final no, somos un poco, como diría aquel, el barco de Chanquete, ¿no? Tenemos los medios, los recursos que tenemos, intentamos hacerlo lo mejor posible, considero que dentro de los recursos que tenemos hacemos las cosas medianamente bien, pero todavía no, es obvio que no somos una gran editorial, ni un gran proyecto, ni tenemos los medios y recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también al final también tiene su recorrido, ¿no? Como tú lo has dicho antes, ¿no? Y bueno, ya veremos dónde llegamos, ¿no? O sea que en principio nuestra idea es seguir trabajando, pero como tú bien has dicho, creo que hay que abrir un periodo de reflexión, ¿no? Y ver un poco dónde queremos llegar, porque ya alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Y hablando un poco ya desde una perspectiva más editorial, ¿no? Que es, o tú sabes que el quedarte quieto es muy difícil, ¿no? En la vida, ¿no?
Sí.
Que o avanzas o te repliegas un poco, ¿no? Y nosotros al final tenemos que tomar una decisión, que es o avanzamos hacia la profesionalización con todo lo que ello conlleva, o damos algunos pasos atrás y nos convertimos en un proyecto pues, más relajado, que avanza con una serie de inercias y de, por así decirlo, de ritmos no, que ya no siguen el patrón frenético de la industria, ¿no? Que vamos a ir un poco a nuestro ritmo. Probablemente tenga que ver más con lo segundo, porque bueno, pues nosotros no tenemos la posibilidad de convertirnos en un proyecto donde podamos contratar a gente, abrir oficinas, tener almacenes, ¿no? ¿No? Convertirnos en, pues bueno, somos una empresa muy independiente. De hecho, lo he comentado una vez, que a mí me inspira mucho a la hora de lanzar la editorial. Mi mayor inspiración no han sido proyectos editoriales, ¿no? Muchas veces han sido pues, grupos de música que se autoorganizaban todos ellos, ¿no? Que a lo mejor no hacían las cosas de la mejor manera posible o con los mejores recursos o el mejor nivel de excelencia, pero sí que eran capaces de autogestionarse, ¿no? Estoy hablando de grupos estadounidenses, como puede ser Black Flag, Fugazi, grupos independientes, muchos de hardcore o de punk. Y para nosotros ha sido una gran inspiración, ¿no? Ese rollo de gente que se montaba giras tocando por Estados Unidos, por todo el país, en lugares recónditos, pues como nosotros, haciendo presentaciones donde nos dejan, colaborando con radios, con podcasts independientes, creando una constelación de complicidades con gente de toda España, ¿no? Pues eso me motiva más que el tener distribución, estar en Casa del Libro, en la FNAC, en Amazon, ¿no? Y yo creo que hay que volver un poco a ese espíritu, ¿no? Lo que tú has dicho, divertirte haciéndolo
Eso es.
y bueno, estar ahí al borde de ni ganar ni perder mucho dinero.
Por cierto, que tenemos una cita. Ojalá pudiera ir, pero bueno, hay una
Bueno, tú
cita
estabas
en
invitado y
Vitoria.
además
Ya,
el
ya.
primero, el primero.
Fatal, fatal por mi parte, pero bueno, yo sé que lo vais a pasar genial y que ya sé que se ha apuntado mucha gente, pero bueno, cuéntanos cómo es el tema y si la gente, por ejemplo, se tiene que apuntar.
No, no, en principio va a
Es
ser un poco
entrada
al aire
libre, ¿no?
libre, sí, entrada libre y en principio mi experiencia también en los últimos meses es que cuando intentas hacer las cosas, de que la gente se inscriba, al final no se inscribe nadie, no sabes qué va a ir, al final, luego se presenta gente, no se presenta. Entonces, bueno, nosotros hemos abierto aquello, hay un aforo, entendemos que no va a haber problema porque es al aire libre y no hemos calibrado que haya haber una demanda que no pueda acoger aquel evento, ¿no? Entonces, prácticamente todo el mundo se tiene que presentar y simplemente, en principio, va a haber sitio para todo el mundo, ¿no?
Genial.
Por forma, si alguien quiere escribirnos a Enrique y a mí, garantizarse un sitio, que tenga alguna preocupación especial por algún tema, pues que nos lo diga, pero desde la organización nos han transmitido eso, que prácticamente no va a haber problema, ¿no? Entonces, bueno, y nada, es unas jornadas que también ha sido un poquito obra y gracia del capo, del padrino del norte, que es de don Enrique Chazarra, que bueno, con dos llamadas de teléfono había organizado una jornada en media hora, vamos, este señor tiene más recursos que Arabia Saudí. Y entonces, bueno, pues se juntó con la gente de Álava Medieval y en el santuario de Estivali, pues nos vamos a juntar varias personas, vamos a presentar la editorial, Enrique va a presentar su libro, tus camaradas de la Posada del Cuervo van a estar haciendo un podcast, y yo hablando de brujería contemporánea, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Quiero hablar de la vampira del Raval desde una perspectiva interesante de algunos libros y perspectivas de que he estado revisando, ¿no? Que intentan darle un poco, desmitificar el caso de la vampira del Raval, ¿no? Que
Sí.
probablemente podemos hablar de que se trate de una bruja del siglo XX, ¿no? O sea, un proceso de estigmatización con grandes cargas de misoginia, con grandes
Sí, sí,
cargas de
sí, sí,
clasismo,
sí,
¿no?
sí.
Por cierto, adivina en qué
Hombre, por
juego de
favor.
rabiosa actualidad va a salir el caso de la vampira del Raval.
Esperamos tenerlo ahí en Expediente Iberia.
Hombre, por favor.
Y luego también Israel Espino hablará de los mensajeros de la muerte en el norte de España. Esto va a
Ibas a
ser el
decir
10.
Israel Gordón, y digo, quizá venga, no lo sé.
Pues oye, también. Pues
Sí,
sí,
sí.
tenemos el evento entonces el 17 de julio.
Sí, Israel Espino va a hablar bueno, de unos temas que está trabajando ahora, ¿no? Como tú bien has dicho, y va a dar ahí una pequeña masterclass. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un evento interesante,
Chulísimo.
divertido. Creo que coincide con una alerta OVNI. Lo más probable es que acabemos en Ochate
Hombre, por favor.
a medianoche con don Enrique Chazarra y sus ya célebres. Si yo tengo las camisas, él tiene los forros polares. Los forros polares Ochate Style. Entonces está todo organizado ya.
Pablo, no nos queda más tiempo, pero esperamos que la gente se
Por
apunte.
favor.
Te seguimos. Los lanzamientos, no nos abandones, pero bueno, eso sí, pásatelo bien haciendo todo lo que haces, porque luego se nota cuando nos llegan esos paquetes de reediciones anómalas. Amigo, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues qué decir, que siempre es un placer charlar con Pablo, que es la voz de la cordura dentro de este mundo de locos en general, y es la voz de la razón muchas veces. Esperamos y deseamos que sus proyectos vayan viento en popa, que continúe. Ya sabe que si necesita aliados, cuenta con muchos de nosotros para tramar bueno, pues proyectos y demás historias. Y que, bueno, yo le conozco desde hace bastante tiempo en cuanto a su vertiente editorial. Y ya con su primer libro, Operación Caballo de Troya, de John Keel, estaba yo por ahí ya conversando con él en la radio, y me alegro ver pues todo lo lejos que ha llegado en la comunidad del misterio. Y en la comunidad también de la edición, a pequeña escala, claro, la humilde edición de o reedición de algunos de estos libros. Lo dicho, amigos, la semana que viene más, seguimos aquí en Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo.